Llegó la hora del After Office, un podcast para hablar de aquellas series que vemos al salir de la oficina. En esta tercera temporada hablaremos de Las chicas del autobús. After Office es un podcast original de Tiempo de Series, pensado, dirigido y producido por Cata Serrano y Juliana Uribe. Bienvenidos. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Hola, soy Cata Serrano.
Y yo soy Juliana Uribe.
Y esto es After Office, donde semana a semana estamos hablando de The Girls on the Bus o Las chicas del autobús, que ya va en el episodio número 7 y nos faltan 3 para que se acabe esta primera temporada. Hola, Juli.
Hola, Cata. Espero que sí sea la primera de muchas temporadas.
Sí.
Hemos hablado mucho, que nos gusta mucho esta serie. Sobre todo, Cata está feliz. Yo creo que se ve los capítulos varias veces y todo. Yo me vi el capítulo en el aeropuerto de San Salvador en el celular, luchando gracias roaming, porque estuvo violento. Esta semana estuvo generosamente violenta. Fue una semana bella, pero voltajuda más que violenta.
Para nuestras chicas,
para nosotras. Sí, siempre gratitud a todo lo que ha pasado.
Exacto.
Pero nos gusta mucho la serie.
Nos encanta. No, a mí me encanta. Estoy fascinada. Me alegra enormemente cada vez que alguna amiga o alguien de las personas que nos siguen y nos escuchan nos escriben diciéndonos que gracias a nosotros se están subiendo al bus. Y pues antes de iniciar, agradecerle a las personas que nos siguen, que nos escuchan y que nos escriben, como por ejemplo Narda Góngora. Es una amiga que nos escribió hace poco, nos escribió esta semana y nos dice: hola, Cata, paso a contarte que ya me monté en el bus y me encanta, la serie es genial y el podcast de ustedes está súper, me encanta el dúo que hacen con Juliana, espero que se vuelvan famosas como quieren y que sigan así con muchas series más, aquí ya tienen una nueva seguidora. Entonces muchísimas gracias, Narda, me alegra enormemente.
Tanto famosas como famosas, no, nosotras queremos plata
y prestigio. Y por el otro lado, les habíamos dejado una pregunta que vamos a resolver en este episodio. En las plataformas donde ustedes escuchan este podcast, les dejamos la pregunta de que si creían que Sadie estaba o no embarazada. Entonces, Bantico1986 respondió: espero que no, porque odio el tropo de embarazo sorpresa. A menos que, como dijeron, lo usen para dar el discurso o la discusión de derechos reproductivos, que no sé si se atrevan a hacer. Y por el otro lado, también Map Angie Bonilla nos escribió: yo creo que sí está embarazada y decide tener. Vamos a ver qué pasó. Esas son como las teorías de nuestras oyentes. Y pues los otros mensajes también, como siempre decimos, les agradecemos muchísimo que nos escriban, que nos comenten, que nos cuentan, porque pues nos encanta ver televisión juntes. Entonces, vamos a arrancar como siempre. Juli, ¿trompetas o abrimos bar?
Va a haber bar, okay. Pero no ahora.
Ok.
Pero empecemos con el trago amargo y que salga este cortejo fúnebre, porque el marido de Kimberly, amigo, no puede ser que Lola te haya dicho lo que te dijo y tú seas un imbécil monumental de manual y de ridiculez. Pues como yo de verdad no sé en qué mundo vive este señor, o sea, pero no es en el mundo real. Pues o sea, yo no sé, tiene una novia, bueno, ahora tiene una esposa imaginaria y la pobre Kimberly es un imbécil. O sea, le está cobrando su éxito, la opaca. O sea, ¿qué pensó que iba a pasar? ¿Que se iba a casar con ella? O sea, entonces no se casó con ella para hacerlo chévere y quitarle el estrés, sino que se casó con ella para que ella dejara todo y se fuera detrás de él la nalga. Que ese man ni siquiera se debe lavar la nalga bien. Dios mío, lo odio.
Sí. ¿Ves? Te defendí. Yo lo detesto.
Te defendí.
Lo
o sea, me arrepiento mucho. Siempre. ¿Se acuerdan en la primera película de Sex and the City cuando Charlotte se encuentra con Vic y le dice: yo siempre te defendí, siempre creí en ti. Maldigo el día que naciste. Bueno, pedazo de pelmazo. Maldigo el día en que naciste. ¿Cómo me le haces eso a Kimberly? No seas poca cosa, miserable.
No,
me caíste súper mal. ¿Saben por qué? Y esto lo conversé esta semana con una persona maravillosa que conocí. Le dije: es dolorosísimo que las mujeres tengamos que aprender que de verdad no tenemos que relacionarnos con personas que nos quiten luz.
Total.
Qué cosa tan horrible, los hombres de verdad necesidad, qué necesidad de protagonismo, de verdad trabajen en esa vaina,
Ay,
pues de verdad no
sí.
puede ser que su pene esté en el centro de todas las escenas de la vida de las demás personas, no son. Y creo que
No.
este señor de verdad, prenda esa carroza fúnebre y vámonos.
Minuto de silencio por Eric y por el matrimonio de Kimberly, porque es que Eric se casó con una Kimberly de otro multiverso. O sea, no puede ser que en 8 años no te hayas dado cuenta. Yo sé que uno no termina de conocer a las personas, no terminas de conocer a tu pareja, pero coño, o sea, tú te fijas con quién te estás casando, ves las prioridades,
No, pero en qué
hay
universo, o sea, es que,
caminos. O sea,
o
¿en
sea.
qué multiverso te casaste o con qué versión, como dices tú, de Kimberly imaginaria tenías tú en la cabeza cuando te fuiste a casar con esta mujer? Es que no puede ser, no puede ser que a estas alturas del partido, después de haberte casado y haber hecho todo ese papelón, tú estés pidiendo
Me
terapia de
encanta.
pareja.
No, 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 me encanta la frase que me lo, o sea, le estamos pagando $500. $500.
A una psicóloga.
A una psicóloga para que tú tengas las pelotas de venirme a decir que te besaste con tu ex para hacerlo pasar como si fuera mi culpa.
Sí, no, no, hagámonos
No, no, de
cargo.
verdad. Eric, eres una gran porquería.
Hagámonos
No vas a
cargo.
arreglar, no sé qué vas a hacer, pero de mi lado me perdiste, yo no sé cómo te vas a reivindicar. Por mí que se acabe esa vaina ya, anulen ese matrimonio, eso no sirve para nada.
Ahí no hay nada. Apague y vámonos. De verdad, pónganse la mano en el corazón. Yo siento que aquí también pasó algo con el final de Kimberly que ya vamos a hablar, pero quiero adelantar algo y es cuando ella, siento que como que Samantha Jones se apoderó de ella en la película 2 de Sex and the City cuando le dice a Smith Yerru que sí es todo un príncipe y le dice como te amo, pero me amo más a mí. Es que de verdad, como dice Juli y lo hablábamos antes de iniciar este episodio, es como, oye, de verdad no te entró nada de lo que te dijo Lola. Y es que además
No.
llamas a reclamar que por qué no están de luna de miel y es como,
Entonces, ¿para qué te casaste? O sea, ¿cómo
pero
qué
¿para qué te
pensaste que iba
casaste
a
en esa
pasar?
fecha? O sea,
¿Qué
te lo venimos
pensaste que iba a pasar?
diciendo desde el primer capítulo. ¿Cómo propones matrimonio cuando tu mujer, tu esposa, tu novia se va a ir 7 meses? Que además es una propuesta, ya lo hemos dicho, de inseguridad, que es muy lo que le pasa también a Aidan con Carrie cuando le propone matrimonio, que es como, ay, no,
Ahí,
o sea,
me estoy
como
repitiendo la serie. Voy ahí,
que es una
voy ahí.
cosa, o sea, a veces el matrimonio es más como por sentir esa seguridad de la posesión, que tú y yo lo hemos hablado. Entonces, cuando ya nos casamos es que ya tú eres mía o tú eres mío, pero, o sea, ¿qué coños? Entonces, pues nada, además este capítulo fue súper, no sé si te pareció, fue súper vertiginoso, como que pasaron muchas cosas, además ellas se estuvieron moviendo muchísimo porque aquí ya no solamente estuvimos en una sola ciudad y en un solo estado, sino que estuvieron en diferentes estados. Entonces, estas viejas están corriendo.
Claro, lo que pienso que el capítulo muestra, que creo que el imbécil este no se ha dado cuenta, es que pues están cubriendo una carrera presidencial y es una gira que no da abasto, esto también lo vamos a hablar después con lo de que pasa con Sadie, es así, quienes cubren giras, quienes trabajan en festivales, en tours, no solo de cosas políticas, sino también los periodistas musicales, los
Culturales,
periodistas
entretenimiento. Por
culturales.
ejemplo, nuestras amigas y colegas que están ahorita con la Filbo, que son 2 semanas, esas mujeres y esas personas y esos hombres que están ahorita trabajando ahí, 2 semanas no van a estar disponibles porque están clavados allá y llevan clavados 2 meses antes organizando esta vaina.
Claro, y pues es como, ay, no tienes tiempo. Además les voy a decir, es que a mí me dolió mucho, o sea, lo de Eric me dolió en el corazón. Yo tuve una relación abusiva en la que, por ejemplo, yo tuve que fingir que no me gustaba viajar, porque entiendo mucho a Kimberly, es que entonces uno llega a la casa a pelear. Yo rechacé un viaje a Trinidad y Tobago de trabajo para que el otro estuviera tranquilo. De las
Amiga,
pocas
date
cosas que me
cuenta.
arrepiento en mi vida, por ahorrarme una pelea que no me ahorré, igual la tuve.
No, es que tú
Entonces,
dijiste algo muy clave ahorita y es, si la persona con la que está le molesta y le fastidia que tú estés brillando y no pueda soportar que brillen los dos al tiempo,
o que en este momento
ahí
brilles
no
tú
es.
sola, Cata. Hay momentos en la vida, y ella se lo dijo la vez pasada, le dijo, cuando tú, y tú lo mencionaste en el capítulo pasado, yo estuve ahí cuando te hiciste socio, todo eso, yo me organicé. ¿Qué le costaba, pedazo de imbécil, miserable, insensible? inseguro, frágil, poca cosa, de verdad, me dolió en el alma, estoy furiosa. Tengo muchas amigas que nos tuvimos que dar cuenta tarde, después de creer que uno tiene que hacer sacrificios en nombre del amor, pero después conocemos personas que nos aman tal cual somos y nos celebran. Yo he tenido después a alguien que me ha ayudado a mandar los papeles para la beca de la que me voy a ir, que el desenlace de eso es que me voy a ir y me han invitado a cenar a celebrar eso. Kimberly, amor, ahí no es.
No, ahí no es.
Ahí no es, no significa que no sea, sí es. Ese es tu camino, Kimberly. Cuando habla con su camarógrafo, que el tipo le cuenta que viaja el otro día a Nueva York porque va a tener el directo de Liberty Bell, ella le dice, no sé si quiero, que además también no sabemos si ella no quiere por el conflicto que expresó el capítulo anterior del racismo, del medio, o no quiere porque quiere complacer
A
a
su
Eric.
marido.
Son
Es que lo
nuestros
que
amigos.
hablábamos la vez pasada, Juli, o sea, esta mujer está lidiando con un estrés brutal de este cubrimiento, se
No
está
es que el otro
moviendo
es un
por todo el
narcisista de mierda.
país, está lidiando con
Sí,
conseguir la
lo odio.
primicia, está lidiando con su tema de racismo, de ser la cuota diversa en el medio donde está, que además ella cree en en las ideologías y en como en la línea editorial de ese medio, está lidiando con eso, está lidiando con ser como con destacarse y todo lo demás. No puede ser que uno esté lidiando que su pareja, su casa, su hogar no sea un lugar seguro, o sea, no
Ellos
sea
nunca.
como...
Yo no voy a olvidar nunca la frase de Kate Millett que dice que el amor romántico es el opio de las mujeres. Nos
Sí, claro.
mantienen ocupadas pensando en ellos, en ellas, porque también el amor romántico pues no
Sí,
es
aplica para
solo,
todas las personas.
heterosexual. Mientras ellos están haciendo guerras, están luchando, están resolviendo un montón de cosas, nosotras, o sea, perdiendo tiempo que ella podría usar en decidirse, en hacer sus entrevistas, en organizar, en dormir, Dios Cristo Santo, porque es que de verdad ella en ese bus va, vuelve, es maratónico. Y le dice, no puedo creer que yo esté llegando tarde a la caravana para
Por
tener,
tener esta cita con la
por tener
psicóloga
esta cita, porque
contigo.
tú me tienes que contar que te besaste a tu ex. Qué tan horrible es no besarse a la ex. Además, ¿para qué me cuentas? Para cagarte en mí, para cagarte.
Exacto, porque
O
además
sea,
es que
me cuentas
también...
para hacerme sentir culpable, para echarme la culpa, porque, por Dios, es un besito.
No estamos de acuerdo, porque además esa confesión tiene detrás es, si tú hubieras estado aquí,
Una
eso no habría
manipulación.
pasado. Eso
Claro.
tiene esa
¿Y a
connotación.
cuántas mujeres en la historia no le han dicho que si, no, si hubieran estado ahí, en vez de estar trabajando, sus hijos no se habrían enfermado, o se habrían vuelto drogadictos, o sea, o serían, mejor dicho, muchas veces esta pobre mujer que está trabajando, manteniendo a su familia, manteniendo a sus hijos, haciendo lo que puede, porque seguramente tiene un compañero de caca, le hacen sentir como que por el, su hijo hubiera podido ser el próximo Messi, el próximo Bach, el próximo
No,
Cristiano
no, no,
Ronaldo,
no, no, no. Es que
la próxima Shakira. No, coman.
es que lo que tú decías, y creo que lo hemos hablado por fuera de micrófonos, y es el castigo a las mujeres por brillar, por hacerse, por resaltar, por destacarse, y es como, ah, ¿tú quieres eso? Pues el castigo es que te vas a quedar sola. El castigo es que no tienes una pareja que te apoye. El castigo es que, claro, como para ti es primero tu trabajo, entonces eres una egoísta, eres distante, no, vete a la mierda. O sea...
Malditos narcisistas todos, que se vayan a comer popó, de
Además,
verdad.
volviendo a la confesión, que me parece una putada, que estoy de acuerdo contigo cuando dices es un besito, hombre, yo sé que va a decir algo y así como dices tú, me voy a ir al carajo. Y es, ojos que no ven, corazón que no siente. Eso es clarísimo. Y hay verdades que no hay necesidad de decirlas porque son verdades que van a hacerle más daño a la persona y que no le van a aportar absolutamente nada. Si la verdad y tu honestidad, entre comillas, va a hacerle daño a alguien, va a hacer sufrir a alguien, no la digas. Lidia tú con esa culpa, mira a ver cómo lo solucionas, pero no te cagues en los demás. Bajo la cualidad de es que yo soy muy honesto y quiero que seamos sinceros. No, vete a mamar.
No, la verdad es que una persona verdaderamente honesta, si cree que besarse con otra persona es tan malo, no la besa.
No la hace.
No es tan horrible. También tenemos que quitar este mito, pues, que es que nos agarra como una pulsión y eso también es parte como del machismo que nos impera, como que ellos no se pueden controlar. No
Ay,
sé,
sí,
porque es que
no.
esta es como la pequeña semillita de otros comentarios de, es que yo no me pude controlar porque era sexy, porque tenía, porque hace rato no pollo. He escuchado y él, pues, o sea, uno ha visto series y películas en donde el tipo le pone los cuernos a su mujer que acaba de tener un bebé, que se está haciendo cargo. Ahora resulta, pues, que no puede estar sin culiar, pues, un mes, 2 meses, no sé cuánto. Pues
Sí,
se
no,
murió el señor, se
sí.
murió. O sea, es como, no puedo controlar mis instintos. ¿Sabes qué? Yo no controlo tampoco mis instintos de mandarte a la mierda.
Sí, no, 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 no. Bajémosle a ese cuento que no,
Y
pues,
ellos, pues, es
es
que
que
los
no pasó, es que
racionales.
pasó, es que fui víctima de las circunstancias, no la
No, no, un
besé, ella me
accidente como el
besó.
meme, como el meme. Cuando fue un accidente, iba caminando y la boca de él y la lengua, casualmente se iba caminando también así con la boca abierta y le cayó la lengua dentro de la boca. O sea, no entiendo qué es lo que no se pueden controlar.
Además,
Además,
esa
un hombre se
primera.
supone que son racionales y son, que no,
A
porque
ver.
también es también esa paradoja de nosotras somos, es que las emocionales, las viscerales, las sentimentales, que todos sabemos que esto es mentira y esta discusión la tuvimos la vez pasada frente a que no existe el binarismo, no es que los hombres sean racionales y las mujeres emocionales, no es que nosotras seamos dulces y ellos secos, no, es que se sustentan todo
En una
en,
construcción de género.
sí, ridículos, todos estúpidos, no, estoy alterada, de verdad.
Pero es que además esa primera llamada que le hace y esa cara de serio y de bravo que pone como, es que yo no me imaginé que iba a ser así, amigo, ¿cómo
No
imaginaste que
sé qué
iba a
te
ser?
imaginaste. O sea, de verdad, yo no sé qué te imaginaste.
O sea, tú pensaste que se casaban y ella se quedaba y se bajaba del bus, bebé, llevas 8 años con esta mujer, lo vengo diciendo desde el capítulo uno,
No,
¿cómo
yo
no
no
te has
sé él,
dado
no sé, no
cuenta?
sé. No sé él dónde está.
Este man vive en
Por
Eriglandia, o
ejemplo,
sea, en Eriglandia es así.
Eriglandia.
El man está en Eriglandia y está indignado, está atormentado y, o sea,
Ridículo es lo
no
que.
mames, de verdad, después de 2 semanas de casarte, o sea, es que eso es una súper red flag. Igual este man tiene un montón, pero esta, o sea, que lleves 2 semanas de matrimonio y te digan vamos a terapia de pareja, no, bebé, no te gastes $500. No, no, no. O sea, ¿sabes qué? Vamos mejor para el abogado y acabamos con esto. Anulemos esta
Anulemos
vaina.
esta monda.
Anulemos
It's
esta
just
vaina. Kimberly está lidiando con todo este verguero emocional y personal y entonces la llama Mocasines para decirle que tiene que hablar y que le tiene una propuesta. Y la propuesta es que están muy seguros de que Walker va a ganar y le quiere dar la exclusiva a Liberty News.
Esto no termina hasta que se acaba, pero básicamente lo que sucede es que hay estados que por su porcentaje tienen más peso, entonces dicen que si uno gana en la Florida,
California también suma un
en
montón, ¿no?
Michigan, no me acuerdo muy
Creo que es
bien, hay
California porque
unos
ellos
tres
terminan
o
en California.
hay 3 o 4 estados que cuando se terminan las votaciones ahí básicamente determinan quién gana.
Exacto. Y entonces ahí están en un bar y están tomándose un whisky. Me encanta que cuando Mocasines le ofrece a Kimberly un whisky, le dice, no bebo cuando estoy trabajando. Y entonces ahí cuadran lo de
Cuéntame.
la entrevista, para qué me llamaste, no sé qué. Y después de que terminen la entrevista, como ya, eso es todo. Sí, ahora sí, por favor, un whisky doble en las rocas. Y ahí como que se sinceran, ella como que más o menos le cuenta sin contarle. Ella le pregunta si él tiene pareja y él dice que no, que pues que a qué horas, que hay que enfocarse en una sola cosa, pero que sí le encantaría tener a alguien que lo estuviera esperando en la casa. Y entonces él le dice, amiga, date cuenta, cuando le dice, hay que enfocarse en una sola cosa. Y si tu matrimonio va mal, allá hay un chico que sí está como muy pendiente.
Oigan, ese hombre. Amo cuando hay una escena donde, o sea, porque yo creo que Eric también está hecho con Photoshop. Pero lo que recuerda esto es que para comer Photoshop no hay que casarse, no hay que prometer, no hay que sacrificar nada. Ella es guapa y lo que hay es hombres con Photoshop esperando que ella restriegue y espercuda los cucos en esos abdómenes
Abdominales.
rectos, cuadriculados. Ay, Dios
Sí,
mío,
el
no,
tipo
es
está
que.
muy guapo y entonces se coquetean, no sé qué, y pues ella está ya pasadita de tragos y terminan allá en un tejemaneje y en una revolcadita, pero ella como que entra en razón, que también eso es otra cosa, porque ella ahí se da cuenta que lo está haciendo por pura y física venganza, o sea, ni siquiera se lo está disfrutando, o sea, se quiere vengar de como Eric se besó con su exnovia, entonces yo también voy a ponerle los cachos. Cuando ya llegamos a ese punto, amigues, también, o sea, no, o sea, cuando tú estás tirándote a alguien, besuqueándote a alguien, restregándote con alguien para sacarte una espina, y como venganza,
Sí,
tampoco es así.
ahí tampoco
Ahí
es. O
no
sea,
es.
cómete esa chocolatinita con ganas, pero porque te
Sí.
la vas a dar, no por culpa, no por venganza. Uno nunca debe comer con culpa. Y eso. eso
Ni con
aplica para todas
venganza.
las comidas, ni con venganza, ni nada. Uno come, se chupa los dedos, se disfruta ese postrecito,
Sí, uno
lo que
come
fue,
por
fue.
puro y físico placer.
Sí.
Ya está.
Amiga, no, sino, no porque después, qué pereza, la culpa,
Ay,
sí,
no, sí.
yo también he tenido un Photoshop de esos al frente y he dicho que no,
Y
pero pues.
entonces, además, esta mujer, porque además me encanta que hemos visto cómo cada una lidia como con sus frustraciones, ¿no? Sadie come mucha chuchería y otro tipo de comidas, y esta mujer se vuelve adicta al ejercicio y a sus
A
manifestaciones.
sus sí, amiguis,
Y entonces
lindo.
ahí es cuando llega su partner, Colin, y le
Ajá.
dice que se van. Y él ya dice como, no, pero si viajamos hasta mañana. Dice, no, nos vamos ya
¿Tú
porque
no? El
tenemos que estar
directo.
mañana en directo, hay que hacer prueba de estudio, no sé qué, bla, bla. Y ahí tienen un momento muy sincero en que ella también le dice como que la vaina está mal, que no sé qué, bla, bla. Y como que esas conversaciones, tanto con mocasines como con Colin, le despejan la cabeza. Y entonces cuando llega, eso es Nueva York.
Es Nueva York. Él le dice, tienes que ir a Nueva York. ¿Sabes qué pensé mucho? Muy The Morning Show.
Sí.
Porque pues la mayoría de los estudios quedan en Nueva York. O sea, realmente entre Nueva York y Washington pasa toda. O sea, la política pasa en Washington. Tienen sedes estas cadenas o estos medios que tienen un enfoque político. Pero pues los estudios quedan en Nueva York.
Ellas están en California, entonces ella se va y llega a Nueva York y espera a Eric a la entrada del trabajo. Y cuando Eric llega ahí es como, ¿qué haces acá? Yo pensé que ella le iba a decir algo. Yo decía como, por favor, Kimberly, no le digas que ayer te chupeteaste un man. O sea, no hay necesidad. Pero me encantó que ella le dice, tú sabías cómo era, tú sabías cuál es mi prioridad y mi prioridad sigue siendo el trabajo. O sea, yo quiero hacer esto, me encanta hacer esto y contigo o sin ti. Y te amo profundamente. Ya lo hemos hablado dos capítulos anteriores y es, uno puede amar profundamente, pero si los
Sí, no es
proyectos
falta de
de
amor.
vida, si
También
los
hay una
proyectos de vida no
conversación.
están alineados, amigas, tampoco es. O sea, es muy difícil.
Yo
Yo
creo
sé que es
que,
muy difícil estar en pareja.
pero yo creo que la cachetada más grande de los 30 es darse cuenta de que el amor no todo lo puede, que
No,
nos, o sea, que
total.
si hay amor, no todo pasa. Además, porque eso le deja una responsabilidad horrible al amor. Y también, yo no estoy diciendo que Eric lo sea, pero me pongo a pensar cuántas veces y cuántas personas tienen relaciones abusivas porque sus abusadores capaz y auténticamente les aman o lo que creen que es el amor es lo que sienten, ¿sí? Porque pues el concepto y lo que creemos que es el amor pues varía mucho dependiendo de nuestras realidades. Entonces, me parece muy paradójico y esta conversación como de irnos al carajo es, yo siento que las series de amor romántico finalmente nos permiten, las series, las novelas, las películas, yo creo que sí tenemos que replantearnos ciertos pactos dentro del amor, entender y como reescribir esto y lo que nos muestra realmente el arte en general, sobre todo porque me acabo de leer dos libros maravillosos que hablan del pop, los productos culturales populares, pop, y finalmente son la manera en que mostramos la condición humana de manera mainstream, pues como generalizada. La verdad es que si hay hombres que son como Eric,
Sí,
¿sí?
total.
Más de los que quisiéramos. Y hay mujeres que quizás muchas veces, por eso les digo, yo es que yo me vi reflejada. Y si a mí un producto cultural me interpela y me veo reflejada, esa es la razón. Eso es lo que lo hace universal. Esta semana se conmemoró la muerte de los 10 años de Gabriel García Márquez y hay mucha gente que habla de, no, es que el coronel se mete con una niña chiquita y entonces es una oda a la pedofilia. No, no es una oda a la pedofilia. Es que tenemos que reconocer que muchos hombres en la costa caribe colombiana y sé que en muchas otras partes, por eso es universal, se casaban con niñas. Y esa es la realidad, no hay que cancelar nada, es cómo hacemos para que eso no vuelva a pasar, cómo hacemos para que no nos montemos en relaciones que son desiguales, cómo hacemos para, no sé, yo me pienso mucho, tengo una amiga con la que hablamos mucho sobre la amistad y lo que hace Elena Ferrante con estos cuatro libros de La Amiga
De la
Estupenda
amiga
es
estupenda.
una cuestión, nos cuestionamos las relaciones de amistad entre mujeres, que cambian, mutan, por eso es que el arte es importante en general. Entonces, amo que esta serie ha podido y esta es parte como de un adelanto de lo que vamos a hablar ahora. Amo cómo de alguna manera u otra nos sirve de espejo. Entonces, por eso estoy tan dolida, estoy tan, me interpeló Kimberly, por favor, tú sabes en el fondo qué quieres. quieres. Lamentablemente es posible que tengas que hacer ciertas despedidas,
No, y es que
pero
hay una cosa.
hay una persona que te va a amar así. Si
Sí.
eso es lo que tú quieres, porque también puede ser que uno no se quiera casar.
Y es que hay una cosa que lo que mencionabas tú como esa responsabilidad que le hemos cargado al amor y que no solamente viene de las comedias románticas de los 80 o de los 90, que el amor todo lo puede, sino hasta de la religión y de la Biblia. O sea, ese Corintios que leen en los matrimonios del amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. No, amigos, no.
Oigan a mi tía.
No, amigues, no. No es falta de amor. Y Kimberly se lo dice, no es falta de amor. Te amo, pero si no te sirve esto, esto es lo que hay, pues lo lamento. Y con mucho amor uno se puede despedir y ese amor después mutará, llegará otra persona que querrá uno de manera diferente, llamará a uno de manera diferente, pero uno no se puede quedar por más amor que haya, porque también, como dicen muchas canciones, el amor no es suficiente. Y además, otra cosa del amor romántico es que nos ha hecho creer que entre más suframos, entre más lloremos, entre más inestable esté la cosa, más peleas haya, más celos, no sé qué, es porque de
Habrá una
verdad hay amor.
recompensa, habrá una recompensa.
Y no.
Como pues eso es el catolicismo realmente hablando, diciéndonos que ante la penitencia y el sacrificio vamos a tener una recompensa. Lean bien, la recompensa es en el paraíso.
Y nadie ha vuelto a
No es
decirnos que es
acá,
así.
no es en vida. Y este señor no ha renovado los pliegos de la licitación para que nos comprometamos porque lleva 2024 años sin volver a decirnos esa vaina. Y hay que hacer refuerzos.
Y entonces ahí queda Kimberly despidiéndose de Eric, que además también no le dice absolutamente nada, sino que simplemente la deja ir, que es lo mejor que le puede pasar. O sea, Kimberly, ¿verdad, amiga? Es lo mejor que te puede pasar. Entonces, Kimberly está subiendo en su vida laboral y está teniendo resultados en todo lo que ha trabajado y por lo que ha trabajado, pero lastimosamente se dio cuenta que su relación en la que lleva trabajando 8 años, pues no está alineada ni acorde con lo otro ni en equilibrio con eso. Así que, pues lo mejor es dejar ir y tomar decisiones.
Amiga, date cuenta.
Después de semejante desahogo, vamos con Lola. Lola, Lolita, que nos dieron más información sobre ella. Y aquí voy a reiterar, me voy a adelantar un poco a Lola, pero voy a reiterar que Grace es mejor mamá con sus colegas que con su propia hija, porque Grace se porta divinamente.
Claro, porque no tienen un pasado, porque no tiene que probar nada. O sea, Grace, te amo y me ha hecho pensar mucho sobre la relación madre-hija. Yo creo que tú puedes ser muy buena amiga madura de tus amigas, porque no viviste completamente lo que sucede. Entonces, también quiero abrazar a Lola. Creo que fue un capítulo muy difícil con ella, muy injusto. Creo que trae aquí el trama de la víctima perfecta. En este capítulo, siento que los guionistas fueron a trabajar.
Ahorita que estabas diciendo que uno puede ser la amiga madura de las amigas, yo creo que también en la amistad maternamos y nos maternan.
Sí, pero además tú a tu amiga no le puedes reclamar porque le puedes contar esta historia de entender, pero yo entiendo, por ejemplo, el reclamo de Annie como hija.
Sí, estamos de acuerdo. No, 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 estamos de acuerdo. Pero me parece muy curioso que esta mujer, porque es que Grace se conmueve, pues es que no, es humana también, pero siento que es más exigente con su hija, claro, porque siente responsabilidad por Annie, mientras que por sus otras amigas
Sí.
no tiene responsabilidad, que además lo vemos aquí muy claro cuando habla con Sadie, que ya vamos a hablar de eso, y con Lola también. ¿Qué pasa con Lola? Lola está, como le dijo la hermana, de verdad Lola está perdida. Recordemos que se quedó sin
¿Tú
trabajo.
crees?
Sí, pero yo creo que está perdida por todo lo que pasó en este capítulo, por lo que se quedó sin trabajo la semana pasada. Yo creo que está en una crisis de los 30. Así digan que las crisis de los 30 no existen, sí existen. Lola no tiene 30 años, está en los 28, yo creo que un poquito menos, pero está llegando a los 30 y esa crisis de a los 30, que es muy capitalista también. Tengo que tener mi vida hecha, ya sea con matrimonio, sin matrimonio, pero tengo que ser exitosa, próspera, o sea,
En lo que sea.
en lo que sea, como la película de Jennifer Garner, 13 ahora 30 después, ¿cómo es que se llama esa peli? Que me encanta, con
Sí,
Mark Ruffalo.
con mi esposo Mark Ruffalo. con mi
Nuestro
esposo
esposo,
en
Juliana,
muchas.
conjugue bien.
Ay, perdón, perdón. Dios mío, cómo soy, cómo el capitalismo, como el capitalismo del amor me agarró. Dios mío. Es nuestro esposo,
Es nuestro
el
esposo.
esposo de toda una generación. Discúlpenme, chicas, yo no creo en la propiedad privada de los afectos. Tengo deslices, pero ya, corregí. Gracias, Catalina.
Pero yo sí creo
Sí,
que
como
está
si tuviera
perdido.
30. La traducción es como si
Es
tuviera 30.
como si tuviera 30, que es como, tengo 30, soy próspera, soy hermosa, soy no. Es como, no, amiga, no, a veces no pasa.
Es que soy próspera.
La mayoría de veces no pasa. Hay gente que sí le pasa y otra que no, es relativo.
Pues, pero además
Entonces,
que es la prosperidad. Yo
no, y
creo
que
que
es una presión.
cuando uno cumple 30, claro que está hermoso porque todavía es joven.
Obvio.
Y la juventud es belleza. Y no,
Claro, pero
todavía yo
tienes
a
que
los
estar.
30, cuando tenía 28, a mí la crisis me dio como a Lola. A mí los 28 fueron de verdad un disparo en el pie.
Es que la crisis de los 30 no llega a los 30, la crisis de los 30 llega a los 28. Así como Juliana la semana pasada les dio una metáfora de la ley Transmilenio.
Bienvenidos a After Office, el mejor podcast para lavar platos y también de enseñanzas prácticas para la vida millennial.
Ese va a ser nuestro próximo eslogan. Resulta que como a todas, a mí también me dio la crisis de los 30, que Juliana también está diciendo, como cuando a mí me dio fue un disparo en el pie, a mí también me dio, fue terrible. Pero la crisis de los 30, amigues, no arranca en los 30, arranca como entre los 27 y 28. Eso se empieza a activar en esos 3 años o 2 años antes de llegar a los 30. Porque eso es como cuando uno va en un bote y va navegando y va fluyendo con el río, disfrutándose los 20, que son una delicia. Todas las etapas son deliciosas, pero unas cuestan más que otras, claramente. Pero los 20 son una delicia y uno va navegando en el río y va flotando. Cuando uno llega a los 27 o a los 28, uno ve al fondo, donde están los 30, que se viene una caída, una cascada gigante y que te van a sacar y vas a salir volando de ese botecito en el que ibas. Y no hay vuelta atrás. Por más que remes de para atrás, no amigo, no amiga, no amigue, nos vamos todos de cabeza a los 30. Y se supone que en este sistema capitalista, en este sistema productivo y todo lo que nos han metido por diferentes partes, publicidad, mainstream, series, películas, a los 30 tenemos que tener la vida organizada, sea cual sea tu versión de vida organizada. Ya sea un buen trabajo, ya sea estar casada y tener hijos en ese momento, ya la que tú creas y la que tú has construido en tu cabeza. Y resulta que como uno ya va para allá y todavía no ha pasado nada de eso que uno tenía proyectado en su cabeza, pues entra en pánico porque es, no sé qué voy a hacer con mi vida, no sé qué quiero hacer. Se supone que a los 30 ya soy más grande y ahora sí es de verdad y yo todavía no me puedo mantener sola y tengo que tener tres trabajos para poder mantenerme sola y todavía estoy soltera y si quiero tener hijos, yo debería estar embarazándome ya. Y lo que hay que hacer, que es muy difícil, es relajarse y dejarse llevar por la corriente y caer de cabeza a los 30 y después mirar cómo se resuelve eso.
Cata, qué gran momento de sabiduría. Para complementar, quiero decirles que el secreto para superar es que uno llega a los 30 y se gasta toda la década de los 30 haciendo las paces con que eso no va a
No va a
pasar
pasar.
para estar ligerita porque viene la crisis de los
De los
40.
40. Ajá. Total. Y otra
Yo
cosa.
tengo 36, o sea, me está respirando en la
Me
nuca,
estaría respirando
Marce.
en la nuca, Marce. Yo ya estoy en los 42. Cumplí
Sí.
preciso años esta semana, 42. Y está temblando. O sea, es como, uy, porque además otra cosa, yo creo que nadie tiene la vida resuelta, independiente de la edad que se tenga. Siempre hay cosas por hacer, siempre hay cosas que se quieren hacer. Tal vez muy pocas personas, si las tiene resueltas, felicitaciones, qué nota, pero la gran mayoría no tenemos la vida resuelta y seguimos en la búsqueda y seguimos queriendo cosas y que seguimos buscando cosas. Entonces, lo que dice Juli, creo que en cada etapa, en cada década, se van haciendo las paces y sobre todo los 30, es para eso, hacer las paces como de, esto ya no fue, pero podemos conciliarlo por acá. Y creo que Lola está pasando por eso y se le vino también todo el tema de ser una sobreviviente de un tiroteo.
Por eso digo, es precioso, lo siento Lola, que hayas tenido que pasar por esto es el precio narrativo que hay que pagar. Creo que los guionistas la hicieron muy bien porque creo que a lo largo del capítulo, creo que el eje central del capítulo es la culpa. Es la culpa por no ser
Total.
la esposa perfecta, la madre perfecta, la periodista perfecta y en el caso de Lola, la víctima o la sobreviviente perfecta. El capítulo se llama ¿Qué dice tu instinto? Pero realmente debería haberse llamado
La
La
culpa.
perfecta. O la
La
culpa.
culpa perfecta.
La culpa por ser perfecta. Sí, me parece dolorosísimo porque Lola, que me parece horrible, y es, ella está guardando un secreto, bueno, vamos a contar, resulta que su familia dio una entrevista, sale en una portada diciendo que es una valiente, la familia no entiende, me parece que su hermana es súper injusta y por eso yo no siento que esté perdida. Lo que pasa es que a uno se le tiene que mover el mundo y a Lola lo que le está pasando de muchos frentes es que se le están cayendo sus ídolos y se le está cayendo el velo de la idealización. También entiendo que hay momentos en que nos tenemos que aferrar a algo, a creer en algo, pero, y eso pues Sadie lo vivió antes y es idealizando a Walker. Lola idealiza la política, pobrecita, mi amor, de todo lo que tenías para idealizar, idealizaste lo peor.
A una política socialista que además también es muy de los 20. Uno a los 20 idealiza a sus íconos.
Cuando uno tiene 20 todavía, yo creo que uno necesita referentes toda la vida,
De
pero
acuerdo.
como uno en los 20 está definiendo todo, porque uno no sabe cómo funciona nada, uno está aprendiendo a caminar
Sí.
en el mundo de los adultos. Y eso implica experimentación. Yo a todo el mundo le digo, a mí los 20 me encantaron. Yo no contaría como dice, que uno va ahí chévere. No, yo no fui chévere. Yo fui, llevé todas las últimas consecuencias en mis 20, hasta sus últimas consecuencias. Es para probar.
Sí,
Es
los
para
20 son
experimentar.
chéveres, es para experimentar. Y además, eso que tú dices, se está uno formando y no solo formándose en su casa, no solo formándose con el colegio, con la universidad, en los 20 ya estás en la universidad, sino con tus amigos, con lo que ves, con lo que consumes y con lo que te interpela y con lo que te sientes identificado y con
Yo
lo
en
que te
mis 20,
permite pertenecer, sentir que perteneces.
pero pues uno en los 20 prueba a tirarse en parapente, prueba a irse a vivir, prueba a ver si le gustan los hombres, las mujeres. O todo, como a mí, prueba cosas legales, ilegales,
No, y que con
todavía
Lola.
tiene juventud para no dormir, ya después en los 30 te das cuenta que si no duermes hoy te mueres mañana, o sea, es una experiencia, entonces se levanta, entonces, ¿qué sucede? Lola ha rechazado llamadas y dar entrevistas, escribir un libro sobre su historia, entendemos hoy por qué. Entonces se entera que su familia dio unas declaraciones y casualmente resulta que la familia de Lola está en San Francisco. Lola es de San Francisco, gran ciudad, es la ciudad más cara en la que yo he estado en mi vida, pero es
Sí, debe
espectacular.
ser una joya.
Es divina y eso implica un montón de cosas. Entonces ella, she's in town y se encuentra con que su familia dio unas declaraciones para una entrevista que ella no autorizó y ella no quiere más, se quiere liberar de ser la sobreviviente de un tiroteo masivo.
Que pasa mucho con las víctimas, que es no me definan por ese trauma y por eso que me pasó. Soy otra cosa, además de una víctima, en el caso de Lola, de un tiroteo. Porque además ya
Claro.
habló, ya dijo, ya, y ahora quiere hacer otra cosa y quiere ser otra cosa.
Y también nos enteramos por qué hay una subverdad en esto, una subrazón, digamos, que creo que la superficial es una razón lo suficientemente válida, también que me parece horrible, está tapando un secreto porque, y lo vemos en muchos sobrevivientes de situaciones colectivas traumáticas, y es que Lola tiene el síndrome de la sobreviviente. Y nos enteramos por qué no la mataron, y es porque estaba haciendo chichi.
Está en el baño,
Como si hubiera
obvio.
podido hacer algo, o sea, entonces ella nos cuenta ahí, le cuenta a Grace,
Porque
Grace,
además
bueno,
Grace se la encuentra cuando va por
sí,
el
bueno,
pasillo de un hotel.
ella va y hace el reclamo a sus papás, hace un show, les grita, nos enteramos que Lola es de una familia
Ajá.
migrante, me deben esos subtítulos, Max,
Ay,
gracias.
sí, por favor. Hay que como, ajá, ¿y qué están diciendo esta gente? O sea, ¿por qué
Sí,
no subtitularon? Nos
pero
enteramos que todos viven en la misma casa. Su hermana es una madre soltera, por lo que se pudo ver, porque ella tiene un sobrino, una sobrina ahí. Su
y
hermana
trabaja con el negocio
en el
familiar.
negocio familiar. Además, no entienden este trabajo que ella tiene de influencer. No lo entienden, como mucha gente no entiende cómo es el trabajo de influencer. Que lo ven es como si fuera una pérdida de tiempo. Y ya hablamos de que eso sí es un trabajo y todo lo demás. Y la hermana le llega al hotel para decirle que ese trabajo la tiene estresada, que aquí está un pasaje de ida para que regrese cuando quiera regresar a la casa y que se dedique al negocio familiar. O sea, como que también siento que es.
Pero antes hay algo que me parece muy duro y es que cuando ella está en la casa, la hermana le dice como que debería tener un trabajo de verdad como
De
el de
verdad.
ella y ella le responde, le dice Nepo Baby también, o sea, es como,
Sí.
pues claro, tan fácil, tú trabajas con mi papá. Pues
Sí,
trabajas en
sí,
el negocio de la familia. Yo salgo a la calle, yo he decidido salirme de esta burbuja, que también aquí podríamos hablar de una traición al pacto familiar, que también es una cosa muy difícil, que también se hace en los 20, gente. Pues, o sea, no es traicionar el pacto familiar por traicionar a la familia, pero uno, ahí es como estás probando todo, te cuestionas si ese modelo, si ese formato te sirve o no. O sea, realmente los 20 son, por eso son la experimentación y vos estás probando formatos, los que ya conoces y los que no. A ver si es ahí.
Entonces Lola también tiene un breakdown porque se va a una charla donde está su candidata socialista, que ella está muy enamorada, que lo vimos en el capítulo pasado cuando se quedaron atrapadas en el bus. Ella está con todo esto en la cabeza y preciso están hablando de ese tema, porque la socialista está hablando de fortalecer las fuerzas militares.
Oigan, yo me sentí viendo el final de los Juegos del Hambre. O sea, Lola, amor, entiendo que no era lo más asertivo, pero pana, para mí tienes toda la razón. O sea, cuando yo escuché a esa señora decir que hay que fortalecer la policía en un país donde la policía ha matado a personas de
Migrantes
disidencias de género,
racializadas,
raza,
que ha cometido cualquier
digo,
cantidad de abusos de poder.
¿cómo tú sales con un discurso? Pero es ahí cuando se te caen los ídolos, por eso es importante. Sí, yo sentí que es como muchos de mis amigues que creían, yo misma, mi vida se parte en dos en la política y es que yo voté por Claudia. Entonces, cuando la gente se está quejando de nuestro presidente actual, yo les digo, a mí el daño que me hizo Claudia, o sea, me quitó de verdad la venda de los ojos. Para mí, político no es gente. Perdonen mis amigos que hacen política, pero yo no creo que político es gente, yo no le creo a políticos, yo solo hemos hablado porque me destruyó. A mí Claudia
Sí,
me
yo
rompió
sé.
por dentro,
A
me
mí es que nunca
rompió.
me ha pasado. Yo siempre he sabido que político no es gente y yo voto
Amiga,
porque me gusta ir a ejercer el derecho al voto, porque me como un
no, no, a mí ella me
raspado
rompió.
y porque ese papelito después funciona para sacar el pasaporte y descuentos y demás. Pero pues no es que sea política, pero pues es que confiar y darse a la pela y ser activista en pro de un político, pues corres muchísimo el riesgo que te van a partir el corazón, claramente.
No, 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 de verdad que Lolita, mi amor, te quiero.
Entonces, después de eso, Lola se hace
Entonces,
viral y Lola va y se pega una borrachera y además yo creo que está consumió algo
obvio,
porque
uf, se metió hasta la cal de las paredes. No, es que uno no llama a alguien en San Francisco. Les voy a dar contexto. En San Francisco se consigue marihuana fácil, alcohol
todo el que
fácil.
quieras.
Uno no llama a alguien en San Francisco a decir que quiere algo fuerte. Y se refiere a marihuana o alcohol. Y ya, no, uno no llama a alguien para eso. Yo pensé que iba a llamar a Yoshi.
Yo también estoy así como necesito a Yoshi y llevo dos capítulos sin alcalde papito. O sea, necesito dopamina. Necesito dopamina. Y
Ay.
entonces, ahí cuando ella llega en ese viaje, que además es mezcla de alcohol con todo lo otro que se tuvo que haber metido,
Ay, yo creo que
Grace
se
es la que la
metió.
contiene y la lleva a la habitación y le ayuda y le da agüita y todo lo demás. Y ahí es cuando Lola cuenta que ella se siente culpable porque en ese tiroteo murió su mejor amigo, que va a ser grandioso, y murieron sus amigos asesinados, y que ella se salvó porque ella estaba en el baño. Cuando salió del baño, ella vio al tipo que entró a cometer esa masacre y ella se escondió en el baño porque eso es instinto de supervivencia. Pero ella vive con la
No, pero ¿y
culpa
qué? ¿Qué iba a hacer? O sea, ¿qué iba a hacer
de que
una
podía haberlo
pelada?
salvado.
¿Qué iba a hacer una pelada viendo un man armado hasta? Me parece que además, creo que los guionistas aquí de verdad vinieron a trabajar, lo voy a repetir hasta el cansancio, y es que emula mucho a, por ejemplo, el tiroteo que hay en esta sala de cine cuando están proyectando Batman de Christopher Nolan, que se mueren un montón de personas. Yo había pensado que era un mass shooting en una escuela. Había pensado más que era como en Colorado, en Columbine, pero no, es pasó en el cine. Y claro que se salvó porque está haciendo chichi. Y pues no sé, que Lola, mi amor, ahí no había nada que hacer. O
Claro,
sea, aquí
entonces.
sí toca otra vez ley avión y máscara de oxígeno. Te toca a ti y después al otro. Y la verdad es que eras una niña, quiero que alguien se lo diga, pero claro, toda esta idea de las presiones, de la culpa, de la víctima perfecta, ella en su cabeza cree que si hubiera contado que estaba en el baño, pues la la iban a acribillar, que también ella sabe, claro, seguramente sí le iban a reclamar. Lo que pasa es que la gente es una basura.
Total, porque además como porque no avisó, porque no dijo, pero es como eso es una niña y en una situación de esas, ¿de qué otra forma va a reaccionar si solo salvando su vida? Y entonces que cuando llegaron todas las entrevistas y todo el mundo quería saber sobre ella y ella quería hablar de sus amigos, de su amigo, porque finalmente ella no, ella estaba contando la historia de ellos porque ella no estuvo ahí. Entonces la pusieron a ella y llegó un momento en que se cansó y por eso fue que dejó de hablar. Entonces Grace le dice que ella
Claro,
es más que eso.
porque además ellos asumen que ella estaba adentro y ella nunca desmiente que no es que estaba en el baño. O sea, ella nunca desmiente la versión. Creo que la sed, y es una crítica al periodismo, desde que en algún momento, vamos a hablar después, cuando Sadie le dice, de verdad tu necesidad de primicia, es que está muy bien hilado. Tu necesidad de primicia va por encima de cualquier cosa. Y es verdad, y creo que está conectado con lo que le pasa a Lola. Y por eso me parece bellísimo que sea Grace, no porque sea maternal, es porque es un vainazo para Grace.
Sí,
Es
porque
un
además
vainazo para
después
Grace.
de eso ella toma la decisión que toma. Entonces Lola le dice eso. Y lo que tú mencionabas, los periodistas lo que quieren es el morbo, pues algunos periodistas, sobre todo estas personas que cubren este tipo de situaciones, y es la víctima perfecta. Ella no desmiente esa versión por miedo a que la culpen de por qué no hizo nada para salvar a los otros. Porque lo que tú dices, la gente es una basura y entonces, como suele suceder, la responsabilidad recae en las víctimas. Entonces, en eso queda Lola, está como que no sabe qué hacer, necesita lidiar con eso también. Es un trauma, ni el hijo de madre, que ella ha venido resolviendo de la forma que cree que es la mejor forma para resolverlo. Vamos a ver qué pasa con Lola en el próximo
Pues
episodio.
amigas, porque tener 20 también es muy difícil porque uno tiene que definir un montón, o sea, es esta probadera y esta crisis de los 30, donde, o sea, si fuera una persona normal, ahora eso ponle la carga de ser una sobreviviente de un tiroteo masivo.
No,
O
está claro.
sea, está tenaz, Lolín, te quiero, lo siento.
Si estás disfrutando del After Office, es momento de darle clic al botón seguir y compartirlo en tus redes.
¿Con quién continuamos, Juliana?
¿Hay brindis?
Vamos a abrir
¿Abramos el
el
bar?
bar. ¿Por quién vamos a brindar? Quiero decirles que nosotros nos reunimos una horita antes de grabar y cuadramos como la estructura, cómo hacer el brindis. Que Juliana no me quiso decir hoy por quién íbamos a brindar.
Pero además, obviamente cuadramos todo, pero también hacemos chisme.
Sí, total.
Muy importante porque para nosotros el chisme lo es todo. Bueno, yo abro el bar, abro el bar. El día de hoy voy a hacer un brindis, voy a hacer dos brindis.
Uy,
El
estás botada.
primero es por mi querida Cata, que cumplió años esta semana, que sin ella no existiría After Office, y creo que ese es el brindis más importante de toda la temporada. Querida, feliz cumpleaños.
Thank you.
Sigue, que te lleguen cosas maravillosas, súper abundancia, rock and roll, besitos y hamburguesitas con papas, que yo sé que te encantan. Entonces, esas cosas no se pasan desapercibidas. Además, la pobre Cata está superando el eclipse, es Aries y está superando eclipse en Aries. Esa pobre mujer,
Mercurio retrógrado.
de verdad, Mercurio retrógrado todos, pero necesitamos un brindis, ahí necesitamos tregua, que es como lo que discutimos siempre. Entonces, mi primer brindis es por mi querida Cata,
Thank you.
nuestra querida Cata, es para todos, me siento muy orgullosa de que seas mi amiga.
Ay, Juli,
Bueno, y el
gracias. Salud. Salud por
¡salud!
mí.
Y el segundo brindis es por los guionistas de esta serie.
Yo se decía como, pero ¿por qué va a brindar por? ¿Será que Gracie, pero Sadie? No, ninguna de las dos merece brindis.
Y me voy a adelantar un poco porque incluso el comentario que leímos al principio frente a que creo que es Vantico la que dice, la única manera en que me gustaría que estuviera embarazada es si van a aprovechar la oportunidad para hablar de la crisis de los derechos reproductivos que está teniendo en este momento el mundo, pero Estados Unidos. Entonces voy a hacer un gran paréntesis, nosotros vamos a hablar de serie al final siempre, pero creo que agarraron y entendieron, o sea, tenemos una mujer que antes de que el fallo de en Estados Unidos quitara la posibilidad del aborto y que fuera responsabilidad de cada estado, Sadie habría podido abortar
¿Dónde
sin
estaba?
problema donde estuviera.
Sí, donde estuviera.
Pero tuvo que pedir unas pastillas. O sea, miren lo importante que es eso. Es una gran crítica, me pareció. Fue pucha al servicio. O sea, yo creo que para esto es el arte también. Hay una denuncia. Miren, miren lo importante que es el pop. No. O sea, no hay que leerse un tratado, no hay que leer a Simone de Beauvoir, no hay que leerse a Annie Arnaud, que también, muy bueno, léanlas, por favor. Pero, no sé, no hay que leer a Lucía Bernini, no hay que leer a tantas mujeres que tienen textos sobre el aborto. Mónica Ojeda tiene un cuento en Las Voladoras sobre una señora que practica abortos. No hay que leer nada de eso. Hay que ver una serie y entender el impacto que el cambio de una ley tiene en el cuerpo de una mujer que creo que hizo todo para no quedar embarazada. O sea, yo lo más seguro es que haya usado condón, pero en ese momento vertiginoso y estándose cuenta a tiempo. Y por eso puede tomar pastillas, pero entonces, ¿cómo le llegan las pastillas a dónde? Porque está en un estado en donde no es legal el aborto, en donde gracias a este fallo, que es un retroceso tenaz en
ley
legislación,
como de 1800,
en Estados Unidos, donde le debíamos a las feministas de 1960 que esto fue una ley, pues no fue que pasó en 1960, pero es un trabajo, hay un fallo que se vuelve de país. Estados Unidos es un país que cada estado tiene la reglamentación y hay leyes que van por encima de la hegemonía de cada estado. Entonces, la ley era así, cuando quitas esa ley, lo que pasa es que dejas en mano de cada estado el acceso al derecho. Por eso es tan importante y por eso es tan grave. Y me pareció que toda esa adrenalina, todo tener a Sadie, incluso no pudiendo hacer buena reportería.
Claro,
por
porque tiene que resolver esto urgente, porque además su ginecóloga se lo dice, estás en la ventana donde puedes tomar pastillas. Además, la ginecóloga es como la ginecóloga que todas deberíamos tener, porque es súper amable su ginecóloga, nos damos cuenta que es de confianza, pero claro, tiene que acomodar su calendario, su horario y programarse dónde va a estar y en qué estado va a estar para que las pastillas le lleguen, porque no lo puede hacer en este momento en donde está.
Y eso que no hemos hablado de qué pasa después de que le hagan las pastillas, si tiene algún efecto la pastilla y en qué estado va a estar para que reciba la atención médica y no sea procesada por abortar.
Y que lo que le dice la ginecóloga también, tienes que estar en reposo más o menos 2 semanas, tienes que estar cerca a un baño, así, no sé, que le da como todas las recomendaciones para que se haga lo mejor posible, pero pues esta mujer está sola. Yo pensé que no se lo iba a contar a nadie. Aquí vamos a hablar entre Grace y Sadie por eso que tú mencionas y por el brindis a los guionistas, que a propósito, salud a las guionistas, porque esto está creado por mujeres. Pero antes de eso, yo quería mencionar y retomar algo que tú decías, y es la importancia del pop, porque también a través del entretenimiento podemos tener temas de agenda, podemos tener temas que nos pongan a reflexionar, que nos dejen pensando, sin necesidad de que sea una clase, sea cantaleta o sea una cosa educomunicativa, sino que
y no
es
solo eso,
una
Cata,
realidad que en este momento está viviendo Sadie en la serie, pero que muchas mujeres, en el caso de Estados Unidos, lo están viviendo, así como en los diferentes países donde el aborto no es legal.
Y no solo eso, porque también me parece que la narración y la representación es fundamental, por eso mi brindis, o sea, yo voy a sacar un petaco de Don Periñón a los guionistas, y es que no nos ponen a una mujer empobrecida, ¿sí? Ni una mujer violada, ni una mujer desordenada, ni una... Sadie no se quedó embarazada porque es drogadicta o alcohólica o porque es bandida. O sea, es una mujer que tiene sexo, es una mujer de 40 años, sexualmente activa, profesional. O sea, esto no le pasa a las vagabundas, que también me parece importantísimo, porque estoy harta de escuchar a la gente diciendo que ahora lo van a coger de cocheche y entonces ahora nos vamos a ir a hacer la cera, que es una porquería, nunca se hagan la cera, eso es horrible. Pero bueno, digamos, nos vamos a ir a hacer la cera, las uñas y cepillarnos el pelo y un aborto.
Y es que ese comentario
como que no es,
sí, es que todos van a salir a abortar como si fuera deporte y es
no, como si fuera tan chimba, marica. Pues no, perdón, el podcast sí es nuestro y por eso puedo decir groserías.
Como si fuera un planzazo, man, que como hay Juli,
miren,
me acompañas,
le pasa a las mujeres todo el tiempo, no es a las trabajadoras sexuales que son unas libertades, ni a las bandidas, ni a nada. Claro, esas personas también tienen derecho. Además, yo creo que la gente que dice que las mujeres somos unas bandidas es porque no disfrutan del sexo. Lo siento mucho por ustedes, son unas porquerías y no deberían hacer eso, de decir eso, pero bueno. Sino que es una mujer, Sadie es una mujer como yo.
Sí, como cualquiera de
nosotros. Y si una mujer como ella, que tiene en teoría acceso a todo, información, agencia, libertad, ella no está casada con una basura que capaz como un Eric ahí que le haría decir cómo vas a abortar. O sea, me parece fabuloso que sea a una persona que en teoría cumple con los estándares como de lo buena chica. Me parte el corazón que después de que haya pasado el proceso por HR, tenga que pasar por el proceso de estar embarazada, lo dije la vez pasada, y tener que tomar una decisión. Yo sabía que iba a abortar, obvio.
Claramente.
Pero miren lo que pasa. Y en teoría es una mujer de 40 años que tiene plata y podría tener un hijo. Pero
Sí,
en
pero no
estas
están sus
condiciones, en
planes.
este momento, no es que las mujeres, exacto, entonces las mujeres tenemos agencias, tenemos acceso a los recursos y a las situaciones porque se te sale de las manos. Yo entiendo que también es una cachetada romantizar la maternidad y me encanta que se lo haya dicho a Grace y me encanta todo lo que ha pasado otra vez, o sea, me encanta en términos narrativos y de representación. No quisiera que ninguna persona tuviera que pasar por
No, no,
estas
no, es que
cosas,
el
pero
capítulo
lo
estuvo muy
pasan,
bueno.
la gente pasa por este tipo de cosas todos los días, la gente normal, la chica que te hace las uñas, tu jefe,
Mujeres que ya tienen hijos y están
tus
casadas y
amigas,
no quieren
las
tener
mujeres
más hijos y
casadas, las
pasa
mujeres
esto.
lesbianas, las mujeres, yo lo digo abiertamente, si yo en este momento quedara embarazada, obviamente, por eso yo sabía que Sadie no lo iba a tener, yo
Sí, no,
sabía
eso
que
es,
Sadie estaba
sí, yo sabía
embarazada,
que, no,
sabía que no lo iba a tener.
yo sí aspiraba,
Lo
yo como,
sabía.
por favor, que no esté embarazada, que no esté embarazada, que no esté embarazada. Y cuando arranca el capítulo así, porque arranca con ella hablando con su ginecóloga y tomando esa decisión y revisando calendario. Que además también el capítulo arranca con una reflexión sobre por qué ella quería ser periodista, que quería conocer el mundo, que quería conocer no sé qué, que
Ay,
romantizar como
sí.
todo esto, que quería conocer el país, que y a la larga pues no es tan glamuroso como no lo ha, como no lo ha venido diciendo durante los capítulos. Y entonces cuando Grace llega con dos maletas y le dice, en esta maleta tengo información de Walker y en esta maleta tengo información del inversionista de los 20 millones de dólares que puso en la campaña, que además ya nos enteramos que las mujeres que fueron beneficiadas
Ay, no,
por
es
la
que
beca.
maldita sea, ahora es que hablemos de Grace.
Hablemos de Grace. Ya volvemos con Sadie. Pero déjame cerrar lo de Sadie de este primer momento porque están las dos. Cuando Grace llega, Sadie le dice a Grace, ¿cómo pudiste conseguir todo eso? Y ella como, por favor, o sea, duda de todo el mundo menos de mí. Y le dice, ¿y tú dónde está tu parte? Como, no, no es nada, en una carpetica y ella tiene todo regado encima de la cama. Y entonces Grace también se molesta porque es como, ¿pero en qué quedamos? Y ahí es donde Sadie le dice, pues es que estoy lidiando con un aborto. Y ella, ¿es de? Sí, es de mocasines. ¿Le dijiste? No, no le he dicho y no le voy a decir porque esa también es una decisión personal y es una decisión y es un derecho y es respetable. Y entonces tienen un momento ahí emotivo que me encanta cómo se rompe esa emotividad cuando Grace le dice, ¿y necesitas un abrazo? Es momento por un abrazo, y ya como, por favor, obvio no, por la forma de ser de las dos, pero además se acercan a la cama donde están todos los papeles regados y Grace le dice, para lo que necesites, o sea, tú sabes que estoy ahí para lo que necesites. Y entonces, ¿qué pasa con Grace?
Grace está en la investigación. A Grace todavía está con el coletazo de no ser la mamá perfecta.
Annie
Y
aparece.
Annie aparece, Annie la llama y le regaña y le dice, pues, Annie, amor,
Sí,
amor, amor,
es como
amor.
bebé.
O
Como,
sea,
deme plata.
realmente parece que no, pero yo siempre estoy de tu lado. Pero aquí, amiga, se te fueron, de verdad, se te fueron. O
Es
sea,
como
de
cuando uno le
verdad.
dice a los papás, deme plata que me voy, porque voy a ser independiente, pero deme plata.
Sí, deme plata. Mi abuela hace muchos años una vez, yo vivía con mi abuela en algún momento y me agarré y le dije que no quería vivir más ahí. Y mi abuela volteó, lo que nunca ha pasado, mis tías se ríen, y volteó y me dijo, entonces llame a su papá que le ponga un apartamento. Y yo sabía que yo no podía llamar a mi papá que me pusiera un apartamento, entonces, como dicen los costeños, recogí mi gallo y me fui. Me fui a mi cuarto a aguantarme la vida que era súper horrible viviendo donde mi abuela en una casa enorme de 300 metros cuadrados en un barrio increíble en Medellín, a 20 minutos caminando de una universidad privada donde no tenía que tender la cama porque mi abuela horrible me la tendía todos los días, tenía ropa limpia, o sea, así. Entonces cuando mi abuela me dijo eso, yo pues claramente me encerré en mi cuarto porque tenía toda la razón. Y bueno, Ani, amiga,
Es que,
amiga.
¿por qué me bloqueaste las tarjetas de crédito? Si quieres ser independiente, a ley,
Entonces,
pero no con mi dinero.
Grace le dice, no, yo estaba siendo generosa contigo, pero son mis tarjetas de crédito. Y yo estaba siendo generosa contigo. Entonces, Ani, querida, si te quieres ir, y eso se lo digo a la gente que tiene 19 años, a mis sobrines, en este momento les voy a echar un vainazo. Si quieres irte a explorar la carretera y tener experiencias nuevas, quiero que sepas que todo vale plata y que tus papás no te tienen, no están obligados a pagarte el road trip, el euro trip, el intercambio en la ciudad más cara. Tú no tienes, no, tus papás,
Ya cumplieron.
gracias. Aprende o sea, hay que entender una cosa. Tu privilegio está en que una vez cumpliste 18 años, tus papás, en este caso Annie, te están pagando una universidad de la Ivy League. Y llegaste ahí porque tus papás tienen plata y te pagaron educación de calidad. Y tus papás son un escritor y una periodista de renombre. Deja de creer que estás ahí por generación espontánea. Entonces, Ani, lo siento, pero de verdad recoge tu gallo. De verdad te digo que aquí la pelea no es. Entonces, bueno, Grace le pasa eso y entonces entra chancleteada a hablar
Con el esposo lo marca, pero no le
le llama
contesta.
al esposo, pues le dice, Ani me llamó, está viva, llámame.
Llámame.
Ay, Grace. Por otro lado, nuestra querida Grace está trabajando en la investigación en colectivo con Sadie, ha avanzado mucho y cree que ya está, que ahí es donde entra la regaña, pues habla con Sadie, ¿cómo así? ¿Qué te falta? Claro, porque aquí estamos hablando de una mujer que su trabajo y el periodismo está por encima de todo,
Sí, Grace, es
¿sí?
así.
Que también está por encima de todo, esa es su decisión de vida, está por encima de su matrimonio, está por encima de su hija, está por encima de todo y claramente está por encima de su amiga Sadie, que está en otro pedo. Claro, hay un jalón hacia la realidad cuando Sadie le dice, bueno, es que estoy gestionando un aborto, no sé qué, por eso no he hecho más,
Ya me
pero
pongo
sí,
las
necesito que
pilas
me eches
porque
una mano, ya me pongo las pilas, ya resolví,
ya
también ya resolví y
resolvió.
me van a mandar las pastillas. Entonces, hay un momento en que empiezan a explorar, se dan cuenta que también parece precioso, no es que los guionistas de verdad, otra vez brindis. Y entonces las guionistas, resulta que ella lo que hace es que empieza a indagar, se dan cuenta que este señor, que eres que el santo, lo que pasa es que es un fetichista y le gusta que lo amarren y le den nalgadas como si fuera un perro, de doggy style, es como, y ella lo dice ahí como, me encanta, ya me imagino el titular, o sea, y es un gran titular, la verdad es que es increíble, pero
Bota como tres titulares de una y dice como, es que el titular
sí.
ya, o sea, se cuenta solo.
Claro, entonces hay un momento en que Sadie le dice algo no me cuadra. Entonces tienen una discusión porque Grace le dice, no, salgamos ya, es que si no salimos ya no tenemos la atención porque el Super Thursday es en 2 días, entonces si no hacemos no sé qué, ya está el texto, lo voy a mandar. Y Sadie, no, 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 no. Y le dice, por favor, me falta algo, me falta algo. Y me parece muy honesta Sadie cuando le dice, es que tú no entiendes que esta es mi oportunidad y no la puedo cagar. Y creo que falta algo. Y le
Faltan
dice,
fuentes, dice, me faltan fuentes.
tu sed por la primicia te hace pensar que tienes que salir, que es algo muy clásico del periodismo. ¿Qué pasa? Es que no es lo mismo cuando publicábamos en periódico. Las primicias como tal no existen y creo que aquí también hay una crítica a la crisis que el periodismo tiene que enfrentar en su conflicto con la inmediatez que traen las redes sociales e internet, porque una buena investigación
Toma tiempo.
toma tiempo. Mis amigos, grandes periodistas, voy a hacer una cuña. Hace poco salió un libro de José Guarnizo, que es periodista de Vorágine, sobre su investigación sobre Griselda Blanco. Lo está lanzando ahora en la Filbo. Hay una serie, pero pues José lleva 20 años hablando con los familiares y las víctimas de Griselda. Entonces, no es fácil, no es una cosa de un momento. Hay una investigación, requiere trabajo y lo que le está
Requiere
diciendo
tiempo,
Sadie
requiere
es
trabajo,
que
requiere dinero y requiere que los periodistas estén enfocados solo en eso. Por eso cada vez son menos las investigaciones de ese tipo, porque si tienen a los periodistas escribiendo 10 notas diarias para la web, para el impreso, para todo lo demás, pues no hay chance y no se están pagando. Y una investigación como esta requiere dinero y tiempo, claramente trabajo.
dedicación, claro, no te, entonces es lo que pasa, ahí tienen un conflicto, igual ella se va, o sea, Grace le dice a Sadie, me chupo un huevo, me chupo un ovario, yo voy a llamar ya a mi jefe, se la voy a vender de malas tú. Mientras eso, Sadie sigue hilando, creo creo que falta más conversación, falta conectarlo mejor.
Claro, porque además el artículo no vincula directamente a Walker, porque el escándalo va a girar en torno a este señor, que las mujeres que adquirieron esta beca, que él es el benefactor, estas mujeres tuvieron que pagar favores sexuales y fueron sometidas a, pues, las prácticas que Juli mencionó
Vejámenes es la palabra
y
para no entrar en detalles.
abusos
Sí, obviamente son
sexuales.
abusos, es abuso sexual,
Y
pues.
la conexión es que Walker está financiada por un abusador que ella está solapando y está tapando. Entonces, Sadie dice, falta algo, aquí vuelve a salir Hunter Thompson porque aparece desde el principio cuando ya está con los abortos y me encanta porque le dice como que él nunca había tenido que lidiar con eso y es como obvio porque eso no le pasa a los hombres. O sea...
Me parece maravilloso, como yo nunca tendría que haber lidiado con un aborto y dice, pero tampoco te quedas en embarazo. Me parece una gran, o sea, le digo como, cállate, no somos iguales,
Me
¿sí?
encanta, me
Me
encanta.
encanta esa frase porque pensé un montón frente a, yo siempre digo que si el mundo hubiera estado pensado no solo de los hombres para los hombres, mi mayor ejemplo es que los baños, amigues, arquitectes, sé que tengo la razón, y es que si en algún momento los hombres hubieran construido un mundo de hombres y para mujeres, los baños públicos estarían pensados para personas que menstruan y no lo están.
Completamente.
No lo están.
Y es
Entonces,
como decía Gloria Steinem también, que si los hombres se quedaran embarazados, el aborto sería decreto. No tendríamos que estarlo luchando y estarlo pidiendo.
eso también, eso lo toma ella también de un comediante, un buenísimo gringo de stand-up. O sea, es una conversación real y es que, por favor, los hombres tienen que dejar. Esta semana tuve varias conversaciones de género y le decía a alguien como, bueno, me salió con el disco, pero es que las feministas son muy bravas, no sé qué. Y yo le decía como, ¿te diste cuenta en la conversación que había un hombre que me interrumpió a mí en toda la charla y no interrumpió al hombre cuando estaba hablando? Y me mira y dice, yo, ¿viste? Es porque pueden. ¿Te das cuenta que yo tengo que usar tacones para ser formal y ustedes andan en zapato bajito? ¿Te das cuenta que yo tengo que estar aquí, que no, o sea, yo tengo que estar en los lugares que tenga que estar, así me esté destruyendo y mi útero esté como punzándome con 500.000 agujas al tiempo mientras yo estoy dando un discurso? Entonces, el mundo no está pensado
Para las mujeres,
para
no.
las mujeres y mucho menos para las disidencias de género, pues, o
Ay,
sea,
sí, no.
ni hablemos de lo que pasa con las mujeres lesbianas frente a planificar. No hay, por ejemplo, hay condones de barrera para sexo entre mujeres, no están terminados de inventar, pero los condones cada vez tienen más punticos, el hombre G para que sienta, para que no se filtre, que para que sea casi la sensación normal, como si andaran a pelo. Pero ¿dónde están los condones para la gente que no tiene pene? ¿Dónde están las
Sí, no,
barreras?
no, 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 no se piensa, no, es lo que dices, no, si no está pensado para las mujeres, mucho menos para las disidencias. Entonces, esa charla con Hunter Thompson, que es esa frase, es maravillosa, que además después Hunter Thompson, cuando ya está, me falta algo, me falta algo, me falta algo, porque claro, es lo que le dice a Grace, es mi segunda oportunidad, yo no la puedo cagar más, donde yo las cague aquí, o sea, me toca pa apagar y vámonos
Sí,
y...
empezar una vida nueva y llamarme Patricia, de verdad.
Total. Y entonces Grace, después de la discusión que tienen, se lo vende a su editor, todo lo demás, y regresa a la habitación a decirle, mi editor te da la razón, falta algo.
Le va a dar el tema porque no es político, no tiene nada que ver con campaña y se lo va a dar a alguien más.
Grace le dice a Sadie que ella debe dejar esa relación tóxica que tiene con Bruce, esa relación de papá editor que tiene, y es como, no es solo eso, es que de verdad debe ser muy estresante que Bruce se lo dice a Sadie cuando ya tienen el artículo, ya va a salir primero en la web y va en primera plana y va a salir antes del supermartes y le dice, yo sé cómo te debes estar sintiendo porque pues estos nos vamos al carajo, o sea, literalmente vamos a explotar esta bomba y el artículo va con su nombre.
A mí me parece muy injusto eso que hizo Grace. Y creo que Grace le dijo lo del papá
Para joderla.
porque Sadie le recordó su culpa y es que ella por la primicia y por su trabajo hace lo que sea. Entonces, cuando uno está heridito, ¿qué es lo que pasa con las personas? personas, a uno lo hieren y el impulso es ir al otro, donde sabes. Y Grace, al caído no le podemos caer.
Ya
o sea, era
dicho.
Súper innecesario, era muy necesario decirle que ella tiene un problema con su figura paterna, que tiene un problema, ya ella lo sabe y Bruce ya la mandó al carajo. O sea, por tener la razón, no se te olvide que sigue siendo tu colega y sigue siendo tu amiga y sigue siendo una persona. No hay que irle a meter el dedo en la herida a la gente. Yo sé que eso pasa, lo hacemos los humanos, también hemos aprendido a reaccionar, nos han criado así, la sociedad nos dice que cuando nos golpean, nosotros como que golpeamos de regreso. Por favor, no lo hagamos más, yo me lo repito todos los días. Me parece injusto. O sea, Grace, este capítulo creo que fuiste bastante malparidita y te quiero. Pero amor no quita conocimiento, entonces yo que te quiero, tengo para decirte, amiga, bájale dos.
Sadie va y busca a Benji. Juli, ¿ella le lleva una copia del artículo o como lo principal?
No, le lleva la copia del artículo. Y él le tiene que confrontar porque, ¿qué pasa? Lo que vinculan es que a estas personas las despiden y entonces ella dice, quiero encontrar una conexión porque las despiden y no que sea, y se lo dice muy claro, Grace, puede pasar que ella sea a shitty biographer. Necesito comprobar que la echaron porque no quiso tener más de este tipo de interacciones.
Sí.
Si mañana resulta que es una mediocre, una empleada mediocre,
que es una mala videógrafa,
nos mandan al carajo.
Y que además Sadie aquí está pensando también en las fuentes, porque le dice, es que es la vida de estas mujeres, o sea, estas mujeres hablaron y lo que se le viene a estas mujeres encima cuando esto salga, o sea, tenemos que ser responsables, por favor.
Claro, entonces es un regaño para Grace y una cachetada frente a amiga, de verdad que tienes que tener compasión, no solo instinto y no por el scoop vale todo. Nosotras somos distintas. Cuando ella le dice a Hunter Thompson que él no quede embarazado, es cuando ella cae en la cuenta que ella no es Hunter Thompson.
Uh-huh.
Y que no tiene que jugar con las mismas armas y las mismas estrategias. Y aquí, obvio, me voy a ir al carajo. Y es la frase milenaria de que no vas a derrumbar la casa del amo con las herramientas del amo. Y hay un cuestionamiento frente a, que yo lo dije la vez pasada, creo que el feminismo tiene que cuestionarse ciertas cosas, si lo que queremos es ser como los manes,
sí, total.
O de verdad si queremos ser equitativas, iguales, y queremos que el mundo sea más justo para todes.
Completamente.
O solo quiero que haya privilegio para mí, o solo quiero yo poder abortar.
Y entonces Sadie va y confronta a Benji para que le dé su contraparte, o sea, que va a responder a esto, y Benji lo que hace es mandarla a comer mierda. Y es como...
le dice, fuck you.
Sí, o total. Sea, esa es mi respuesta, fuck you. Es como, ok.
Y le firma que sí tienen razón, además.
Pues claramente. Y entonces vamos saliendo para Nueva York porque ya se van de California y ya estamos a dos días, un día del supermartes, y ella para en la recepción, ya se está subiendo todo el mundo en la caravana, ya todos están montados en los buses, y ella en la recepción pregunta que si le llegó un paquete, el recepcionista revisa y pues evidentemente no le llegaron las pastillas. Y en esas pasa Mocasines, que va emputadísimo porque claramente esta mujer
se enteró del argumento, o sea, Benji ya le contó
claramente
el artículo y le dice, ¿qué quieres? O sea, básicamente él está furioso porque se le está cagando la vida, está furioso y ella, no me puedo ir, dice, nos vamos con o sin ti, nos vamos de malas, esto no gira alrededor, ¿qué más quieres de mí? No sé sino joderme. Y ella le dice, necesito que no se vaya el bus, necesito que no se vaya el bus. Aquí Cata y yo estamos en desacuerdo porque Cata no quería que le contara a Mocasines. Yo creo que sí. Quiero decirles algo que me parece fundamental.
Pero ella ya había tomado la decisión de no contarle.
No, es que creo que esa decisión está errónea.
La gente cambia de opinión.
No,
sí, la gente cambia
no solo
de opinión.
Eso, Cata. Aquí voy a otra vez una última edita al carajo para cerrar. Y es, queremos que nos dejen hacer con nuestro cuerpo lo que queremos, lo cual es tenemos derecho. Es verdad que ella tiene derecho a abortar. Es verdad que ella tiene que decidir. Pero ocultarle a los hombres que estamos embarazadas y la decisión que estamos tomando es sacarlos de esa decisión. Es negarles. No quiero decir que él no tiene voto. Ojo, él no tiene voto.
Pero en el momento
pero
que
tiene
se le cuenta,
pero tiene que estar ahí.
Hay que entrar en esa discusión y...
Es
creo que es
claro,
diferente.
Claro, Cata.
Creo que es diferente cuando es...
Es que es una discusión incómoda. Yo sí creo que le debe decir. Yo sí creo, claro. Y sobre todo porque este no es un abusador que la va a encerrar en un... O sea, yo entiendo cuando las mujeres deciden no contar, ¿sí? Pero entonces... también creo que tenemos que sentarnos a hablar con los hombres porque su participación sí se necesita. ¿Cuántas veces, no sé, pienso en Grey's Anatomy cuando el personaje de Sandra Oh aborta y se le acaba el matrimonio porque pues se le acaba su relación, no sé si el
Con
matrimonio,
Burke.
no me acuerdo si se casan, con este pelirrojo que me fascina.
Pero ella quedó
Él me gusta.
embarazada fue de Burke. Ella
¿No fue
tenía
el
que.
pelirrojo?
Bueno, ella con Burke tuvo un embarazo utópico. Creo que con el
No,
pelirrojo.
ella aborta, es el hijo que está embarazada del pelirrojo.
Sí, con el doctor Hunt.
Y él la deja,
Sí,
la
pero
deja
después se
por
la
eso.
cobra.
Es que no se la tiene que cobrar.
Pero es que yo también creo que ahí hay una diferencia y es, yo sé que Mocasines no es un abusador, no es un maltratador, no es una mala persona, pero también creo que esa conversación, pues me pongo en el lugar de Sadie y esa conversación se daría si estamos en pareja, pero aquí fue una cosa casual, que sí, que ellos
No,
tenían una historia y todo lo demás,
no
sí,
estoy de acuerdo.
pero no
No estoy de
sé, es
acuerdo
que
porque
creo que esto va a
incluso el
complicar
reclamo
más
que le
las
hace,
cosas.
Cata, qué pena, yo sé, pero ¿cuántas veces no confrontamos? ¿Cuántas veces no hacemos porque se nos... Es que la vida es complicada. También cambiar el discurso e involucrar a la otra persona que hace, también es revolucionario. También es darle agencia, darle participación de una decisión. Otra vez, hay una frase de Elizabeth Gilbert en un libro que dice que ella habla del miedo y le dice, te voy a dejar estar, pero no tienes voz, no tienes voto.
Sí, es
¿Sí?
como dice Rachel, o sea, no útero, no decisión.
Si no, la decisión es de
Sí,
Sadie.
no útero, no
Lo que pasa
opinión.
es que también creo que tenemos que mejorar esto porque estamos, ¿qué queremos? ¿Hacer lo que me da la gana o ser justas? Y él tiene una participación ahí. Y te garantizo que si le hubiera, o sea, lo más seguro es que si le hubiera contado de alguna manera, no tendría que contárselo ahí. Habría dos personas pendientes de un envío. Habría, que no sabemos si él tiene contactos y podría mandar a traer la droga de otra parte. O sea, creo que sí. Y creo que también desmitifica el hecho y el argumento que tienen muchos hombres en que se sienten aislados, separados de ese proceso, no porque tengan poder otra vez, pero participen, desmitifiquemos esto. Esto no es una venganza, los abortos no son un aislamiento, no es que las mujeres los odiamos y solo los necesitamos, no. No. Claro que es una conversación horrible e incómoda, ¿sí? Pero creo que tenemos que aprender a mejorar, tenemos que comunicar este tipo de cosas, sobre todo si nos están dando un hombre que no es un monstruo, no es un abusador, no es un tipo que la va a coartar. Yo entiendo que es que a Sadie no le da para más también, pero creo que en el mundo ideal, y creo profundamente que lo correcto es que le hubiera dicho, y ojalá no hubiera esperado hasta el último momento.
Yo creo
Y
que es
creo
eso,
que por
es.
eso tenemos que involucrar a los otros, porque entonces el secretismo, otra vez, no podemos seguir haciendo cosas, tomando decisiones a escondidas, como me voy a casar, te voy a pedir matrimonio el día que te vas. O sea, no podemos tener una conversación donde Eric va y lo mejor dicho, arranquémosle la cabeza a Eric porque es un imbécil. Y, o sea, porque es que es una paradoja y creo que sí estamos en la necesidad de replantearnos como estas posturas feministas. ¿Y quiénes tienen que hacerlo? Las mujeres blancas, educadas, cambiar estos hábitos. ¿Quién tiene una relación? Un hombre que lo único que ha hecho toda esta serie es reclamarle que lo aísla, que él quiere ser parte de su vida de una manera, que lo utiliza cuando le conviene, que lo trata mal, lo ghostea. O sea, este hombre lo que está pidiendo es ser parte de algo. Y si este algo es voy a abortar, es el algo que hay.
Sí,
Entonces, yo sí
pues
creo.
sí, no, a mí sí fue como, yo sé cuando se acabó, no, y además se ve venir cuando empiezan esa discusión, porque claro, él está emputadísimo, porque pues ya se enteró del artículo que va a salir, se va a quedar sin trabajo, además está marcado porque trabajó en esa campaña, o sea, a él se le acabó la carrera, y a este le toca cambiarse el nombre y dejarse llamar mocasines para llamarse suecos, qué sé yo, y le toca irse del país, o sea, claramente, y cuando ella entra en ese desespero porque las pastillas no han llegado, y es como, esperen, no me dejen, no sé qué tal, y es como, juepucha, le va a decir, aquí le va a decir, es como, porque además es en este capítulo donde por fin nos enteramos del nombre de él. Él se llama Malcolm
Malcolm.
porque ella le dice Malcolm. O sea, espere, y ahí le dice como, estoy embarazada. I am pregnant. Y es como, hijo de pucha. Y por este tipo de cosas es que yo siento, y ya lo habíamos hablado en el capítulo anterior, que la serie no está pensada para una sola temporada.
Sí, es que es muy difícil,
Pues yo no
sí
sé
es
si
muy
van a cerrar todo
difícil.
en estos tres capítulos que quedan.
Ojalá no, ojalá la renueven, ojalá de verdad la... la gente entienda. Yo creo que ojalá las personas se den cuenta de la intención que hay en el guión, de lo buena que está, de lo sostenida y coherente que es. O sea, sí me ha gustado al principio, pensé en el piloto, yo lo dije, está llena de lugares comunes, creo que ha evolucionado muy bien,
Ha
y
desarrollado muy bien los personajes.
nos da tema para hacer reflexiones, y sí creo, lo sostengo, claro que es una serie gringa, pop, que hay un montón de privilegios que están ahí, pero precisamente mi cuestionamiento es que si esto le pasa a un montón de mujeres, a cuatro mujeres, que en teoría viven en un país del primer mundo, que
Que son
todas tienen
privilegiadas.
acceso, hay un montón de privilegios ahí. La cuestión es que si ellas no hacen un cambio, ¿quién?
Es cierto,
¿Y
vamos a
quién?
ver qué pasa.
Y lo siento, pueden hacernos en los comentarios qué piensan. Yo sé que acabo de hacer declaraciones controversiales, pero me
Aquí
sostengo.
estamos.
Pero también tenemos deberes y creo que debemos, hay unos deberes ahí frente a cómo vamos a generar un diálogo con los otros, con los hombres, con les otres, con quizás los que aparentemente en la narrativa de muchos discursos, yo creo que sí lo hemos dejado solas a muchas personas. Claro que ellos tienen una responsabilidad también y ellos tienen también que cuestionarse y por eso, Eric, te vas a la mierda. Pero yo
No,
creo que
y
también,
estamos a favor
pues...
también de eso, o sea, y somos conscientes de las fallas que ha tenido el movimiento feminista desde el origen de los tiempos, ya lo hemos hablado en
Claro,
diferentes
o
momentos, entonces
sea, porque es
también
hecho por
estamos,
humanos.
sí, completamente, entonces también estamos de acuerdo con eso, y somos también partidarias, creo yo, aquí hablando por las dos, pero somos partidarias de que tenemos que encontrarnos en la mitad, porque si seguimos en los extremos, pues nunca, nunca vamos a llegar a eso que estamos buscando, que es lo que decías tú, que estamos buscando los derechos solo para mí o de verdad equidad e igualdad para todos. Pero también es eso, ¿cómo no? ¿Cómo dejamos de polarizar y cómo dejamos de ponernos en las esquinas y nos acercamos? Porque si no, no la vamos a lograr. Entonces, me parece interesantísimo el punto de vista de hay que involucrar al otro, en este caso, pues a Malcolm, en esta decisión. Pero más que en la decisión, es como para que me acompañes a tomar esta decisión, ya sea la que yo tome, si
A
lo tengo o no lo
ejecutarla.
tengo, pero es acompañamiento, es que estés conmigo, que me contengas, que, o sea, no tienes opinión y no tienes voto, y es como tú, como esa persona, lidias con eso, porque ahora vamos a ver en el próximo capítulo, seguramente, mocasines, cómo va
Sí,
a lidiar
claro,
con eso.
mocasines puede pelar el Cooper o portarse de mil maravillas, o sea, no sabemos, esto es un disparo al aire y así
Puede ser
funciona la vida,
un
y así
príncipe
funciona la vida.
o pela el cobre completamente y se va para donde está Eric en este momento.
Sí, o sea, querido Malconcito, amigo, esta es tu oportunidad de one and only.
De
¿Vas a ser
brillar.
un Eric o vas a ser un qué?
Cuéntenos en los comentarios cuál era la pregunta que íbamos a dejar, Juli.
Si piensan de verdad cuál es la participación de mocasines, si están de acuerdo que, si, o sea, si son team contarle o no contarle,
¿Y por qué?
¿qué piensan y por qué? Cuéntenos, váyanse al carajo con nosotras, nos encanta
Ay, sí,
cuando
nos
nos salen
encanta.
con sus teorías, nos encanta todo esto, entonces, pues nada.
Nos pueden responder en las aplicaciones de audio donde escuchan este podcast o también nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, nos pueden mandar mensajes a nuestros DM en Instagram o en Twitter. Nos encuentran como arroba tiempo de series by Cats en todas y a Juli como.
Juli con Y, Uribe, V, también en todas.
Entonces ahí nos pueden comentar si ya se subieron al bus, si todavía no se han subido y pues recordarles que este es el mejor podcast para hacer labores de adultas contemporáneas.
Los
Labores.
destinos, los oficios, ponerse en función del hogar.
Labores de adultos contemporáneos. Entonces, muchas gracias como siempre a todas las personas que nos escuchan, que nos escriben. Juli, como siempre, un placer estar acá. Nos quedan 3 episodios y vamos a ver qué pasa porque seguramente el próximo, el 8, se va a llamar el Supermartes.
Esperemos que sí, Cata. Gracias y feliz
Entonces,
cumpleaños, obvio.
thank you. Chao.
Bye.
Chao a todos. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you.